Torres y con Ailén María de Princio, que son biólogos, que están a punto de recibirse de biólogos, que son docentes y que son personas que trabajan para la ciencia argentina, ¿no? Para que todos los argentinos y argentinas tengan la información necesaria de los estudios que van haciendo y para que nuestros pibes, nuestros hijos, cuando abran algún libro, cuando busquen alguna página de internet, encuentren ciencia desarrollada por argentinos y argentinas. Diego es docente universitario en La Plata, en la Universidad, en la Facultad de Ciencias Naturales, está a punto ya, caramelo, de ser biólogo y es personal científico aquí en la Antártida Argentina. Y Ailén es licenciada y profesora en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y es estudiante de doctorado en Ciencias, área Biología, trabajando aves marinas. Y ellos conforman en esta campaña lo que es el estudio de uno de los animales más hermosos e impresionantes e importantes dentro de la ecología de esta zona, que son los o las skuas, que en estos tiempos, querido Diego, vienen. Buen día.
Buen día, Cristian, ¿cómo va?
Buen día, ¿qué tal, Diego? ¿Y los skuas qué
vienen,
¿qué son?
Y aquí tienen su familia.
Bueno, a ver, los skuas, para la gente que no los conocen, generalmente para la mayoría de la gente, porque nadie los conoce, no son, si bien son importantes, como dijo Chelo, remarcó su importancia, nosotros les solemos decir, sin ponernos nada académicos, le decimos, mira, son como las gaviotas, un poquito más grandes y de color marrón, y comen pingüinos. Pero bueno, si uno lo googlea, que a veces le decimos, trabajamos con skua, googlealo. Ahí está un poco, se los define como aves marinas, migratorias, predadoras y carroñeras, que en el verano antártico vienen a reproducirse. Ajá. Siempre hablando de skuas antárticos, que son dos especies que tenemos acá. Hay otros skuas en el hemisferio norte.
¿Comen pingüinos?
¿Comen pingüinos, Ailén?
Sí, comen pingüinos. Bueno, también lo que esté disponible, ¿no? Porque son animales bastante interesantes, depredadores y carroñeros. Así que, pero sí, por ahí se los conoce por su interés en los pingüinos, en la pingüinera.
¿Y se manejan, digamos, en bandada o son aves más solitarias?
En época reproductiva están en parejas, se manejan en parejas. A veces una de las parejas se queda en el nido y la otra va a buscar el alimento. Cuando no están reproductivos son animales solitarios, digamos, cada uno por su lado.
Vos sabés, Cristian, que vos los mirás, son grandotes, son como, viste esas palomas bien grandes, pero enormes,
sí, así, grandotas, que parecen pollos.
Bueno, colombas, sí, son. Sí, son bastante grandotes, se los ve muy musculosos y tienen esta característica en las patas que llama mucho la atención, que tiene las patas tipo pato, ¿no? Tienen la forma para nadar mejor, ¿para qué? Para desplazarse mejor.
Son aves marinas, pero también hay que tener en cuenta que tienen uñas poderosas. Y el pico también, el pico es de un ave rapaz, como de un águila, y hacen bastante daño.
Y Ailén, ¿a vos te atacó alguno de estos? Porque son agresivos, ¿no?
Sí, cuando estamos trabajando tomamos las máximas precauciones posibles, ya que son animales de bastante agresivos, obviamente defienden el nido, defienden el territorio con mucha pasión, así que nosotros estamos alertas a eso y bueno, trabajamos con esa precaución, ¿no?
Chelo,
más
Diego, Ailén,
sí somos
los quería saludar, Nabila les
Hola,
habla,
Nabila.
¿Cómo están? Quería preguntarles si ustedes llevan un control de la cantidad que hay o cómo se estudia eso, si pueden dimensionar la totalidad de esta banda.
Sí, mira, nosotros trabajamos en esta base con parejas reproductivas, que tenemos por ahora alrededor de 40 más o menos. Después hay individuos solteros que les decimos que no se están reproduciendo, que están en bandadas ahí dando vueltas, pero nosotros trabajamos con las parejas reproductivas, o sea, alrededor de 80 individuos.
¿Y estos animales ustedes los marcan, le ponen algún anillo o algo y vuelven siempre a las mismas parejas?
tienen mucha fidelidad, así que Diego, sobre todo, que ha estado trabajando muchos años antes con estas poblaciones, conoce, digamos, las parejas, me ha informado, digamos, de las idas y vueltas que tienen entre ellos, así que nosotros, anillándolos, podemos tener un registro del pasado, del presente y del futuro de estos individuos que vamos registrando.
O sea, cuando vienen acá a la base Esperanza, vienen más o menos siempre a la misma pareja y tienen las crías.
Exacto, las mismas parejas, por lo general, y vienen y anidan en el mismo sitio. Así que, digamos, son fieles a la pareja y al lugar.
¿Las escúas son aves?
Son hijos conocidos, algunos.
¿Son agresivas las escúas?
Sí. De hecho, podemos decir que acá, al menos en Más Esperanza, son las más conocidas por su agresividad, digamos. De hecho, la gente siempre los cuenta. Esa ave que vimos allá, que nos corría cuando estábamos en la laguna, y nosotros decimos, sí, son los escúas.
¿Y cuánto tiempo se quedan?
Teniendo en cuenta que nosotros los manipulamos.
Claro. Seguí.
Sí.
¿Ustedes los manipulan?
No, teniendo en cuenta que nosotros los manipulamos a los adultos, no podemos zafar de que somos agredidos y heridos, por lo menos este año, en mano, cara.
Está bien.
Pero bueno.
Son muy cariñosas las escúas y le dan besos en la boca. Diego el otro día tuvo una pequeña herida en la boca, porque viste que como vuelven, y Diego hace varios años, ¿cuántos años hace que trabajas en la Antártida?
2013.
Son 10 años que trabaja, así que conoce a las parejas, lo invitan al living, ven televisión juntos, cuando van a una laguna que acá es cerca, donde están las escúas. Y hay una pregunta en estos tiempos, Cristian, que ahora Nabila te iba a seguir preguntando, digo, pero quiero esta inquietud que tenemos, porque, bueno, está el tema de la gripe aviar, que en este momento es una problemática muy importante, y yo los vi que cuando van a trabajar con los animales se tiene que poner todo un biohazard, no sé cómo
sí,
le dicen.
Sí, nosotros le decimos traje de bioseguridad. En realidad estamos trabajando con la presunción, digamos, de que hay gripe aviar, si bien no hemos detectado casos por el momento, por suerte, en Base Esperanza, nosotros trabajamos como si la hubiera y tenemos protocolos especiales para cada grupo de trabajo, igual se parecen bastante, pero básicamente es que evitar, digamos, cualquier contacto con estos, con los posibles, digamos, fluidos que tengan los organismos que puedan tener este virus de la gripe aviar. Entonces trabajamos con barbijos, con antiparras, con guantes dobles o triples, con este traje amarillo, desinfectamos después todos los utensilios de trabajo, nuestras manos, cambiamos los guantes, desinfectamos el traje, y es un protocolo largo, pero con eso nos aseguramos que estamos trabajando en las mejores condiciones posibles para nosotros y también para los individuos con los cuales estamos trabajando. Así que con eso tenemos todo cubierto.
¿Nabila?
Sí, chicos, les preguntaba cuánto tiempo se quedan las escúas entonces en este periodo de reproducción.
Comienzan a llegar en el mes de octubre, ya vamos a ver a los primeros escúas, comienzan a reproducirse en noviembre y dejan el continente a partir de fines de marzo, ya están dejando el continente. Así que los tenemos durante 5 o 6 meses en la Antártida.
¿Y saben a dónde van?
Más o menos, según la bibliografía, se sabe que obviamente salen del continente hacia latitudes más altas, llegan a las zonas tropicales, subtropicales, siempre obviamente en ambientes marinos, y algunas, por ejemplo, una de las especies que tenemos acá llega al hemisferio norte, hacia la zona polar.
Ahí, Cristian, Nabila, la importancia es saber qué estudios les hacen, aparte de ver las parejas, la cría, la reproducción, me imagino que los cuentan, más o menos tienen el censo hecho. Digo, ¿qué otros estudios les hacen? Si hacen estudio también de alimentación, a ver qué comen.
Sí, nosotros como trabajando en ciencias biológicas tenemos que tener en cuenta que trabajamos en un entorno, en un ambiente complejo y que los individuos también tienen complejidades, con lo cual nosotros no podemos tomar un par de variables y asumir que con eso nos va a alcanzar para estudiar el estado del individuo. Nosotros tenemos que tomar variables de morfometría, es decir, de medir el cuerpo, pesarlos, tenemos que estudiar su estado fisiológico, es decir, como cuando nosotros vamos al médico, nos hacemos un análisis de sangre, tenemos que hacer lo mismo. Y además, esas muestras que nosotros vamos tomando, también algunas plumas, por ejemplo, nos ayuda a entender el ciclo de vida entero del individuo y también cómo está en el ambiente, si los contaminantes los afectaron, si se están alimentando bien, si cambiaron el gusto, digamos, por algún tipo de alimento o si no lo consiguen. Todo eso lo tenemos que estudiar para tener, digamos, una visión integral de qué es lo que está pasando con estos individuos que estamos estudiando, y por eso es importante que sigamos trabajando a largo plazo y que tomemos todas estas muestras de manera de entender bien qué es lo que está pasando en el ambiente.
Viste, Cristian, ahí el laburo que hacen, después van al laboratorio, que es un laboratorio que se inauguró el año pasado, que es muy hermoso, y allí hacen todos los estudios y los análisis químicos, como en el laboratorio, y después se envían y se analizan los resultados. Todo laburo de Ciencia Argentina, Cristian Ávila, ¿eh?
Absolutamente. La Ciencia Argentina allí dando también de los datos necesarios para seguir conociendo parte de lo que es nuestro país, ¿no? Esta Argentina bicontinental. Quería preguntarle sobre la escúa en particular, si interactúa con alguna otra, digamos, variedad de la fauna antártica.
Sí, si bien Ailén remarcó que, bueno, que le gustan los pingüinos, comer pingüinos, no solamente huevos de pingüinos, pichones de pingüinos y algunos adultos de pingüinos, también preda sobre el resto de las aves antárticas. Aves más pequeñas, gaviotines, petrelitos, gaviotas, o sea, preda sobre todas las aves que puede. O sea, esa relación con el resto de la fauna es a través de su alimentación. También se alimenta de mamíferos marinos muertos, ahí donde carronea. Y bueno, entre ellos mismos también, entre la misma especie, son bastante agresivos y se suelen a veces agredir a los pichones y comerse los pichones de otras parejas, o a veces los pichones de ellos mismos, por una cuestión de falta de alimento, digamos.
Son picantes, ¿eh?
Claro,
son picantes.
Ya veo. ¿Y quién se come a la escúa?
En realidad otros escúas, pero cuando estos ya están muertos, suelen carroñar también sobre la misma especie, pero no tiene predadores, digamos, está arriba de la cadena alimentaria.
Con salsa de mostaza y champiñones van también, Camille. No, mentira, es un chiste.
Acá se está comiendo mucho pollo, pero ya estoy dudando de la procedencia, pero bueno, vamos a...
Bueno, así que no, el trabajo que hacen los chicos es extraordinario, Cristian. Después en esta semana, con mucho gusto, vamos a estar acompañándote en la mañana de Nacional. Van a venir los chicos que también estudian, las chicas que estudian a los pingüinos, a otras aves, y hacen distintos estudios que son verdaderamente muy importantes. Y yo quería resaltar, si me permitís, el trabajo que hacen nuestros científicos y científicas, que es verdaderamente impresionante, con una vocación y con unas ganas que son verdaderamente enormes. Y también mandar un saludo hoy, porque tenemos un cumpleaños en el equipo científico, ¿no?
Sí, hoy es el cumpleaños de uno de nuestros compañeros que trabaja acá en la base con pingüinos, de Nico Leonardi, así que un muy lindo cumpleaños para él.
Grande. ¡Feliz cumple, Nico!
¡Grande, Nico!
Bueno, acá entró un mensajito también a nuestro WhatsApp, al 11-3870-7485, dice: ¡Grande, Chelo, el hombre del fin del mundo, no te mueras nunca, fenómeno! Dice aquí Luis de Asturias, desde España, te mandan un abrazo.
Ah, no podemos parar, sí, en todo el mundo. Bueno, muchas gracias, ve que está lejos, por eso quiere que no me muera nunca.
Que no te agarren las escubas.
Un saludo, muchas gracias. No, le vamos a mandar un par para que, ahí en España, vio que todo lo que bicho que camina se compromete.
Quiero aclarar que el Chelo es un excelente compañero de convivencia.
Ahí está. Gracias.
Está bien, está bien que lo aclares.
Depósito, ya estaba esperando el
momento. Muy buen compañero. No ronca nada.
Ah, muy bien. Es ordenadito.
Somos compañeros de cuarto acá con Diego, sí.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por a los tres, a Diego Torres, a Yelén Di Princio. Yelén, ¿vos tenés familia en Santa Teresita por casualidad?
No.
Ah, bueno, no. Conozco a la familia Di Princio en Santa Teresita.
Aprovecho a mandar un saludo a mi familia, que sí, me están escuchando ahí, y a mis amigas, mis amigos que andan por ahí. Bueno. Saludo para ellos.
Muy bien.
Saludos para todos. Y a vos, Chelo, nuevamente. agradecerle a los tres por abrirnos esta ventana. Primero al conocimiento, ¿sí? Del ambiente que nos rodea, de la fauna, ¿sí? Allí en la Antártida, y sobre todas las cosas, el conocimiento, y que todos sepamos qué es lo que hace la ciencia, qué hacen los científicos argentinos en distintos puntos de la República Argentina, pero en este caso en particular en la Antártida Argentina. Gracias, Chelo.
Sí, total, gracias, Cristian, gracias a vos. Y acá la radio pública no está de paseo, nosotros tenemos nuestra estación de radio aquí en la base de Esperanza, no venimos a ver un poquitito nada más, sino que somos parte de la dotación, como la de la gente que hace la logística, el personal militar, como la de los científicos que hacen un trabajo que quedará para la posteridad, para nuestros hijos, para nuestros nietos, todo el enorme esfuerzo personal de dejar la familia, de dejar la casa, venirse hasta acá y hacer todo este trabajo que hacen con mucho amor. Así que para ellos todo nuestro reconocimiento desde la radio pública, Cristian. Gracias a vos.
Será hasta el próximo encuentro. Gracias.
Temporada verano 2024 en Radio Nacional.
Hola, soy Norberto Pacera. Te invito todas las noches para vivir juntos.